Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 33 de la temporada 25-26 que corresponde al miércoles 15 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Víctor Castillo está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! A las 8:30 en el Adidas Arena de París, Baskonia podría tener y obtener su primera victoria en la Euroliga, que sería una continuación de la primera victoria en la Liga ACB frente al Real Madrid del pasado domingo. No lo va a tener fácil porque París es menos equipo que el año pasado, pero intenta y va a jugar a lo mismo que Baskonia, y es como ese meme de los dos Spidermans que se señalan. Así lo ve Galbiati.
París es un equipo con jugadores súper talentosos. Tienen uno de los mejores anotadores de toda la Euroliga, como es Ify, pero también Justin Robinson es un jugador muy interesante. El atleticismo que tienen es una de sus mejores armas, y también la libertad que tienen todos para tirar y para lanzar triples. Hay que ser capaces de limitar su transición ofensiva, su fluidez y sobre todo su capacidad para encontrar a sus tiradores.
¿Y qué tiene que hacer Baskonia hoy para ganar a París en París?
The way to play together.
Para hoy es importante pasarse el balón, jugar juntos. Será un desafío difícil porque París juega con mucha energía, con una intensidad muy alta, presionando el balón, con una defensa agresiva y una llegada a ese uno por uno muy, muy fuerte. Tenemos que ser inteligentes para jugar nuestro juego y nuestro ritmo, pero al mismo tiempo dejarnos de individualidades y jugar juntos. Lamar Stevens es duda para el equipo parisino, que tiene Nadir Ify a su gran estilete. Volverá Howard a la cancha y ahí puede haber un gran duelo de anotadores y tiradores. La victoria es fundamental para Galbiati, que no puede conformarse con lo que pase hoy. Viernes Partizan y domingo Granada. Este equipo, hablaremos ahora en la tertulia, está necesitado de victorias. Los murales de fuera del campo de Mendizorroza, que los pintó Iraolcha en 1921, pues tienen una propuesta de sanción de 40.000 euros por parte de Antiviolencia, que recuerda que hay hasta 30 proposiciones de sanción al Deportivo Alavés por, dicen ellos, apoyar y promocionar a este grupo radical, permitiendo su simbología en dichos murales. El Alavés sigue con esta semana larga, preparando lunes, atentos, hoy último día para escribir ese partido entre el Valencia y Deportivo Alavés. Carlos Vicente, lo del lunes, que no lo ve ni nadie, claro.
Preferimos que no. No, a ver, está claro que te cambia un poco la semana, ¿no? Porque simplemente no es si prefieras jugar un día u otro, simplemente te alarga la semana, ¿no? Y quizás a la hora de hacer los horarios o normalizar un poco la semana se hace más complicada.
Que hoy y hasta mañana a las 12 ya te queda poco para participar en el concurso, bueno, en el sorteo de Learning Out, que te ofrece una entrada para el Alavés Valencia de ese lunes. Ya sé que igual te viene mal, pero puedes ir por la cara. Responde en este correo.
sorteos.vitoria@cope.es.
¿Quién ofrece los mejores cursos en el extranjero de idiomas? Déjanos la respuesta, tu nombre y tu teléfono para que te podamos llamar si eres el agraciado en el correo de sorteos.vitoria@cope.es. Y ahora, los próximos 30 minutos, hablamos de básquet, la tertulia, dobles figuras, la del Baskonia. Estate atento. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Hey, you were horrible in the first half. You were horrible, and now we are here to have interview on the zone because you listen. Bravo.
Dobles figuras.
We have to play together.
Cope más, más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos pues una victoria, la primera de la temporada frente al Real Madrid en un partido que, bueno, pues se torció mucho de inicio y que parecía que nos iba a llevar de nuevo a lo peor, pero esos 20 puntos, esos 20-40 se convirtió pues en un 85-60, se convirtió en un 85-60 para Baskonia, en un más 25 frente a un Madrid que, bueno, pues no sé si esto podrá ser o no un punto de inflexión. Venga, vamos con dobles figuras. Carlos Pérez Lucea, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno,
Hombre, todos los resultados o todos los análisis que se pueden hacer, Carlos, podríamos hacerlo desde la óptica de lo que nos sugiere, lo que vemos, y también desde el resultado. Y parece que este último, el resultadista, es el que parece que, o al menos el que todo el mundo se quiere agarrar, o no sé si es el que hay que agarrarse, Carlos.
Bueno, en el inicio de temporada siempre hay que agarrarse al resultado. Luego, teóricamente, ya llegarán, digamos, las lecturas más profundas o bueno, el equipo profundizará en su conjunción, ¿no? En su puesta a punto y en dar una muestra, digamos, más colectiva de su juego. Hombre, el triunfo de contra el Madrid es, no va a decir que curativo, sí un poco liberador, pues porque vienes de 4 derrotas. Vienes de haber estado cerca de poner contra las cuerdas a equipos como Panathinaikos o Olympiacos, y vienes de 2 derrotas feas contra el Asbel y contra Zaragoza especialmente, ¿no? Que te recuerda a tiempos no tan recientes. Entonces, pues bueno, la del Madrid es, sí que hay una sensación de urgencia que yo no sé si hasta qué punto es buena, ¿no? O es sana.
Claro.
Porque sí que era un partido en la que yo, no sé, detectaba o notaba como mucha tensión, mucha presión sobre los jugadores y entrenador. Y bueno, salió bien, pero esto no para. Es que el problema es que no puedes ahora mismo, digamos, regodearte demasiado en este triunfo, pues porque hoy toca París, el viernes toca Partizan aquí y el domingo la nada. Entonces, pues bueno, el equipo ganó, salió adelante y supo, en esta ocasión, llevó a buen puerto una remontada que era complicadísima. Y bueno, también hay que ponerse un poco en la piel del rival. Yo creo que el Madrid también está en su particular, digamos, pretemporada o fase de rodaje. Y yo creo que también hubo algún momento en el que el Madrid igual pecó un poco de exceso de confianza o de no saber abordar, digamos, el incremento de, sobre todo, de la agresividad del Baskonia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es una victoria que libera un poco al equipo, pero hasta nueva orden. Hasta porque sigues con un balance de victorias inéditas en la Euroliga, y en el ACB lo que se le exige, o lo que yo creo que pide, es que este equipo gane con cierta seguridad y regularidad, más allá de que su fase de rodaje esté en el punto 1, en el punto 4 o en el punto 10.
Juanjo, ¿este resultado, y se puede hacer este análisis ahora mismo gracias a esa primera victoria, y contra quién fue o no?
Bueno, yo diría que sí. O sea, a ver, yo creo que el partido, la victoria del otro día contra Madrid, yo creo que da una cierta sensación de alivio, ¿no? Sobre todo alivio de tenemos capacidad de competir, tenemos capacidad de poder llevarnos un partido. Creo que sobre todo la más importante de que posiblemente el estilo de juego pues pueda hacer que pueda ser, vamos a decir, pueda ser eficaz, ¿no? Yo creo que le mantiene al equipo con la sensación de que si intenta minimizar errores y sobre todo si sigue mostrando personalidad, bueno, puede funcionar. Pero claro, es un partido. Yo creo que si nos ceñimos siempre al resultado, y es cierto que el deporte profesional, el resultado es lo que de alguna manera marca, pues hombre, ganar un partido es eso, un alivio, ¿no? Pero yo creo que más que el resultado, que evidentemente a todos nos alegró, yo me quedaría con esa capacidad que tiene el equipo de intentar recomponerse e intentar ir remontando poco a poco para hasta poder llegar a tener las opciones de ganar como las tuvo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue para mí fue lo más importante. Claro, el deporte profesional tiene una cosa, creo que es positiva en un lado y negativa por otro, y es la misma: el deporte profesional no tiene memoria. No tiene historia, solo vale hoy y ahora. Entonces, pues veremos a ver hoy la capacidad de respuesta que tiene el equipo, ¿no? Que va a ser muy, muy, muy complicado. Muy complicado porque nos vamos a encontrar, pues, prácticamente la horma de su zapato, con la diferencia de que llevan de que llevan más tiempo con ese zapato, ¿no?
Claro. Para entender un poco lo que se pide desde el club, por ejemplo, Carlos, esta fe, ¿no? Esta fe que se pedía la campaña de abonados. Yo creo que también conviene, ¿no? Si este primer partido se gana por méritos del Baskonia o por deméritos del rival. O por las dos cosas, ¿eh? Porque quizá confluyen ahí todo, ¿no? Y si precisamente vuestro análisis y cómo lo visteis, pues bueno, es positivo o no de cara a creer en lo que proponen Albiati y en lo que va a dar el equipo, Carlos.
Sí, muy escéptico con esto de los estilos modernos del baloncesto. Sí que tengo claro que hoy en día el baloncesto, por lo menos al nivel al que está el Baskonia, no se puede jugar con una taza de té en la mano tranquilamente, ¿no? O sea, este baloncesto es salvaje, es ultra rápido y apenas se pueden, digamos, tomar decisiones con un mínimo de sosiego, ¿no? Y este es el baloncesto que hay, pues bueno, pues por la evolución del juego y la evolución pues, física, sobre todo de los jugadores, ¿no? Pero esto lo venimos diciendo desde hace años. O sea, esto no es nuevo. O sea, no el París Basket no ha inventado el baloncesto ultra rápido, o sea, por lo del año pasado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego vemos además que los proyectos verdaderamente exitosos, los que ganan, son los que son capaces, digamos, de presentar cierta adaptabilidad y sobre todo de sacar partido de la calidad y el talento bien entendido, ¿no? La calidad individual al servicio del equipo. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, sí que hay un estilo claro de... Yo creo que, por ejemplo, el año pasado Pablo Laso se adapta a un estilo porque cree, y bueno, de alguna forma negándose a sí mismo, ¿no? Porque cree que esa es la manera de poder ganar con la plantilla que tiene. Y bueno, la verdad es que no sale bien, ¿no? Y este año, pues bueno, Galtiati llega con su mano al destino, con un estilo ultra rápido de la mayor acumulación posible de posesiones ofensivas, lo de mejor de tres que de dos, estas cosas. Pero bueno, claro, todo tiene su a veces sus peros, ¿no? O sea, yo quiero jugar así, pero no controlo el rebote. Tampoco tengo cinco claros, ¿no? Juego un baloncesto muy, muy perimetral, hasta el punto de que ya, digamos, te cogen el truco y vamos, y apenas encuentras espacios. Yo creo que en el partido contra el Madrid hay una serie de jugadores, especialmente Forres y Cabarrot, que piden el balón. Que esto es muy viejo, esto no es nada moderno. Esto es bastante, bastante antiguo en el baloncesto. O sea, lo de dámela a mí, que yo me la juego y la meto. Y esto es lo que ayuda mucho al equipo a ganar el partido. Entonces, pues bueno, yo lo de los estilos, pues ya, insisto, soy bastante escéptico. Y bueno, es loable y es muy valiente que Galbiati tenga su manual y lo ponga en práctica y que además quiera imponer ese juego, ¿no? Pues que no tengo tan claro, primero, que tenga herramientas para poder ponerlo en práctica con éxito y luego, pues bueno, yo creo que siempre hay que tener en previsión un plan B, ¿no? Hay que intentar buscar también, a veces, explotar un poco la capacidad del equipo para jugar un poco a contraestilo, ¿no? Cuando los rivales te le imponen.
Ya. Pero eso no se ve. O no se ha visto, o no ha tenido tiempo para entrenarlo, o cuando lo ha intentado poner no le ha salido.
Yo creo que es muy pronto. Yo creo que es muy pronto y quizás los rivales tampoco han ayudado demasiado. Ya. Yo realmente igual aquí lo que hay que hacer es también empezar a... El triunfo del Madrid es una gran batalla. Uh-huh. Pero yo creo que hay que empezar a valorear y a saber ganar las batallas pequeñas. Teóricamente pequeñas. O sea, las de Zaragoza, las de Granada,
claro.
O incluso las de París. El pequeño, bueno, siempre lo pongo entre comillas porque al final, bueno, pues los rivales también juegan y tienen su estrategia y su capacidad y su calidad. Pero esas batallas son las que al final te ayudan a estar, digamos, en la línea de mínimos, o sea, llegar a la Copa del Rey con cierta holgura, no tener demasiadas inquietudes a la hora de mantener un estatus, una posición entre los ocho primeros de la CB y luego la Euroliga, pues intentar, digamos, meter la cabeza o la patita o lo que puedas en esta salvajada que ahora mismo es la máxima competición continental.
Bueno, Juanjo, perfecto, porque me la ha pillado perfectamente la pregunta, ¿no? Mérito de mérito, ¿por qué esta vez sí ganó Baskonia, ¿no? ¿Por qué crees qué pasó para que ganase? Y si eso lo puede seguir proyectando de ahora en adelante en los siguientes partidos, que es lo que necesita el equipo, claro.
Bueno, ese es el reto, ¿no? De todos los equipos, ¿no? Que cuando las cosas van bien, mantener lo que sabes hacer bien y sobre todo minimizar los errores, que cada vez haya el menor número posible de errores y luego mantener el máximo de minutos lo que tú sabes hacer. Bueno, a ver, yo creo que del partido del domingo, yo creo que hay una parte muy emocional del equipo de que no quiere dejarse. O sea, de que se quiere revolver ante la situación. O sea, mi sensación es que el equipo se revuelve. Dice, no, no puede ser. O sea, no puede ser que nos podamos ir con 20 abajo y que no pase nada. Entonces, yo creo que hay una especie como de, yo os diría, como de compromiso individual, ¿no? Hay, como ha dicho Carlos, ¿no? Hay una serie de jugadores que levantan la mano y dicen, por aquí no, ¿no? Y voy a ser yo y hasta donde pueda llegar, pues yo. Y lo bueno fue que... Lo bueno fue que se fueron sumando jugadores a la causa, porque sí que es verdad que Forres y Cabarrot, pues de alguna manera lideran, vamos a decir, la capacidad anotadora, pero luego yo creo que hay jugadores que igual no lideran esa capacidad anotadora, pero en cambio son capaces de frenar y parar las posibles embestidas del rival. Y se fueron sumando. Y luego, pues también es verdad, pues que yo también creo que vimos un Madrid bastante plano. Bastante, bastante plano, que también, y abro un paréntesis, también necesita tiempo. Claro, Madrid tiene mucha gente nueva, entrenador nuevo, tiene un estilo nuevo y sobre todo tiene un problema desde mi punto de vista, y este no es un problema para hablar de Madrid, pero aprovecho, tiene un problema y es que llega un nuevo estilo que parece que va a romper con 13 años de historia, o 14. De una manera de funcionar a otra manera de funcionar, que no tiene nada que ver la de Escarero con la de Chus Martí y con la de Pablo. Cierro paréntesis. Entonces yo también creo que el Madrid pensaba que sí iba a ser mucho más fácil y no tuvo la soltura para poder a su vez frenarlo. Entonces, a mí creo que es lo que vale de todo esto, que el equipo es capaz de resolver la situación. Que el equipo es capaz. No sé si de individualidades, sí que se va sumando gente, pero el equipo es capaz de resolverlo. Con lo cual, yo creo que eso es una gran ventaja. Y ahora el reto está en que no sean dos personas que enarbolen, que sí, que lideren, sino sea más el hecho de que el bloque cada vez sea más compacto y que independientemente de quién esté en el campo, el equipo intente tener capacidad de respuesta. Que esto yo creo que importante. Y veremos a ver qué sucede hoy, porque insisto, nos vamos a encontrar un rival ahora mismo que tiene exactamente digamos, los mismos principios para poder competir. Año y medio. Con esta idea, o año y medio, yo os diría incluso más desde cuando estaba en el campo, que llevan jugando de esta manera.
Sí,
con lo cual, la dificultad va a ser bastante mayor. Precisamente por eso, porque ya llevan tiempo, ya saben que un estilo alocado y de zumbaos como el que tienen ahora mismo, donde puede fallar y pueden, ya lo saben. Y el Vasco está aprendiendo a que eso pueda llegar a suceder. Esa es la única diferencia respecto del partido de hoy.
Carlos, la sensación... ¿Tenías tú la sensación, porque luego Galbiati lo vi como, entiendo que es histriónico, ¿no? Y que es muy temperamental, pero lo vi como muy reivindicativo de lo que propone al final del partido, en comunión con el público, como hacía un poco Chima Moneke, ¿no? Ahí un poco tribunero incluso, ¿no? Pero bueno, con mucha liberación, incluso en sala de prensa también para el técnico, que evidentemente si no le salen los resultados, sabe que pues noviembre está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero... la decisión de Howard, no sé si eso también... ¿Cómo viviste todo eso, ¿no? Decisión de Howard, esa sensación de que si vas 0-5 está más cerca al final de la era Galbiati que otra cosa. ¿Cómo crees que está esa situación?
Bueno, yo creo que Galbiati es lo que parece. O sea, es un entrenador que está descubriendo un mundo nuevo. Más allá de su experiencia... que es corta, pues bueno, pues es lógico porque es un entrenador de 41 años.
Claro.
Está descubriendo que es la Euroliga, está descubriendo que es la Liga CB, y bueno, y está descubriendo que es la conjunción de ambas lo complicado que es, digamos, mantener al equipo a tono y conectado en las dos competiciones. También está descubriendo lo particular que supone, la experiencia muy particular que supone entrenar al Baskonia.
Claro.
Y bueno, él es así. Y disfruta, yo le vi disfrutar del triunfo del otro día como si fuera la primera victoria de su carrera. O sea, sí, realmente igual. Pero bueno, de alguna forma sí que es la primera victoria de una fase distinta de su carrera, donde las exigencias y demás son superiores. De todos modos, es cierto que hay un punto de riesgo y de valentía en descartar a Howard, que es una decisión avalada también por los malos números y sensaciones que está trasladando el jugador en los últimos partidos. Uh-huh. Pero que bueno, también a la luz un poco también de las decisiones que toma Galbiati sin Howard, da para más lecturas. Yo no creo que, bueno, ahora da la impresión de que el nuevo villano del inicio de temporada es Howard. Yo creo que esto es muy lejano. Yo creo que este club y este equipo necesita Howard. Necesita los puntos de Howard y la aportación en el juego de Howard, más allá de los puntos. Yo hay una cosa que, claro, este es el dilema que se le presenta a Galbiati en cada partido de la CB. O sea, Galbiati tiene tres extranjeros, tres extracomunitarios. Dos de ellos están en la posición de base y son los teóricos, primer y segundo base del equipo. Y el tercero es la estrella, es el escolta anotador. O sea, es un dilema de cuidado.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, lo seguro hubiera sido descartar a Nowell, digamos, porque es el recién llegado, porque bueno, es lo que has hecho en la anterior jornada. Pero cambias. Pero yo creo que la cuestión no es tanto eso, con quién, que es un problema tener que elegir entre esos tres jugadores. La cuestión es después qué hace Galbiati con ese esquema de equipo. Y es mucho jugar con Nowell y con Trent Forbes en cancha.
Eso
ambos
es.
En cancha. En muchas ocasiones, digamos, descargando mucho de balón a Forbes. Pero al final, claro, la pregunta que me hago es, en este caos, más o menos controlado, ¿qué papel tiene Rafa Villar? ¿No?
Pues ya te la respondo yo.
Porque yo no,
testimonial.
Porque no tengo muy claro. Sí, de momento es eso, y no debería serlo. O sea, la teoría de inicio de temporada hablaba de que para mitigar, digamos, la dureza de ese dilema al que se le somete a Galbiati en cada partido de la CB, se necesitaba un Rafa Villar, digamos, que aportara. Hasta el momento no lo ha hecho. Es más, bueno, Galbiati parece dejar claro que igual ahora mismo no es el momento de que juegue Rafa Villar.
No,
y aquí también
claro,
entramos en otra conexión. O sea, el entrenador ahora mismo sabe perfectamente que tiene que ganar. Porque no ganar significan problemas. Y tiene que ganar.
Claro.
Y coger a los mejores. Y de alguna forma tiene que dejar atrás el crecimiento, la evolución de jugadores, la aclimatación y demás historias. Porque ahora toca ganar. El otro día había que ganar. Pero es que hoy también. El domingo también. Y contra el Partizan, si se puede, también. Porque de alguna forma también es comprar cierta tranquilidad, ¿no?
Sí. Y margen.
Para el equipo y para un equipo nuevo que al final, o sea, tú cimentas un poco esa confianza de ser un grupo nuevo, con muchas cosas nuevas, jugadores nuevos, entrenador nuevo y estilo nuevo, pues eso lo tienes que cimentar y lo tienes que reforzar con las victorias. Ya. Y ahora mismo tienes una y otras cuatro derrotas. Entonces hay que ir sumando.
Juanjo, ¿cómo crees que se hila, ¿no? Todo esto en este partido, ¿no? Y en el futuro también las siguientes convocatorias llegarán, ¿no? Pero ¿cómo se hila la necesidad ya de ganar del propio entrenador para seguir adelante, de la propia idea? Y ¿cómo se hila tener que elegir y, bueno, señalar de alguna forma a Howard?
Bueno, desde mi punto de vista creo que hay como dos cosas importantes. La primera, el día a día de la semana. Yo creo que hay que ser bastante conscientes también de que bueno, hay que ver los máximos rendimientos. Yo creo que tienen que estar también motivados por cómo entrenar el equipo, con cómo están evolucionando, digamos,
el juego colectivo, cómo son las complicidades entre los jugadores. Yo creo que ese es el primer factor. Creo que lo importante en este sentido es sobre todo cómo evoluciona el equipo día a día, semana a semana. No es tanto que entiendo que el cuerpo técnico sí que habrá hablado con los tres implicados para ver que alguien se va a tener que quedar fuera, pero yo creo que también tiene que ver con cómo el propio equipo se va construyendo y por cómo va evolucionando, digamos, semana a semana. Creo que ahí está un poco la clave. Más allá, incluso, yo os diría, mucho más allá del rival, que te puede venir mejor uno u otro. Yo creo que no es un problema tanto de decidir quién se queda dentro o quién se queda fuera por el tema del rival, sino sobre todo por cómo van, cómo se van construyendo las asociaciones y cómo se va construyendo la química del equipo e intentar forzar o intentar premiar a aquello que más necesite el equipo en cada momento, ¿no? Yo creo que esa es un poco de las claves. Vale, yo creo que también hay otra cosa importante y es que todos tenemos que entender, y creo que lo hablamos la semana pasada, todos tenemos que entender que un año más el Baskonia tiene más del 50% de la plantilla nueva y encima con un entrenador novato en la competición, incluso diría que hasta el cuerpo técnico entero, y por otro lado con un entrenador y con un estilo absolutamente diferente, que va a ser diferente para todos. Entonces, yo creo que es un problema de conocimiento del entrenador de sus jugadores y de sus jugadores con el entrenador, de que se puedan producir esos espacios comunes donde se pueda ver cuál es el máximo rendimiento, cuál es el rendimiento óptimo o cuáles son las respuestas que el equipo va a necesitar en cada momento. Creo que el equipo tal y como está, y bueno, es cierto que le pueden faltar piezas, pero bueno, al final esto es como cuando tenemos una despensa y tienes que hacer un plato de comida con lo que tienes ahí. Todo el mundo desearía tener caviar, pero no todo el mundo tiene caviar. Entonces, igual ni siquiera hace falta comer caviar. A lo que voy es que el equipo, yo creo que va a tener que ser muy consciente de cómo la identidad se va a mantener y que luego cuáles son los momentos de peligro y cuáles son las respuestas que va a tener el equipo ante esos momentos de peligro. Ahí es el trabajo de Galviati y del cuerpo técnico. Yo creo que viendo cómo resultó el otro día el partido con Madrid, bueno, algo vimos y algo tiene el equipo para poder alargarse aún yendo casi 20 abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo, pero sobre todo más que tiempo, yo creo que es identificar los posibles problemas que te puedes encontrar y cómo afrontar la solución. Y creo que el equipo algo positivo tiene.
¿Pero es jugar el villano o de este inicio de temporada o no?
No. Lo que es cierto es que no responde en absoluto a la expectativa que se tiene con Howard. Ahora mismo Howard no es un jugador de un millón de euros, no es un jugador. Es muy duro ver que el otro día haga cero puntos, es muy duro. Pero creo que meterlo como villano me parece como demasiado también prematuro, porque para él también todo es nuevo. Bien, es cierto una cosa, y creo también que lo hablamos hace no mucho, en Forrest le estamos pidiendo, por ejemplo, que mantenga el ritmo y que pueda asistir a sus compañeros, pero él también se ha dado cuenta de que tiene capacidad de anotar. Eso, en su evolución como jugador en el equipo, es importante. En este caso, yo creo que en el papel de Howard, creo que hay una labor importante de trabajo con él, incluso él mismo, ¿no? De trabajo con él para que si tú no la metes, hombre, hay cosas que tienes que aportar para que el equipo pueda seguir trabajando. O más asistencias, o forzar faltas, o cargar de faltas al rival, o evitar que te hagan canasta cada vez que sea posible. Yo creo que eso es un trabajo que tiene que hacer. Pero hoy es jugar y mañana le puede pasar, ¿eh? Que también hemos visto a Usamani flojo, pero también el otro día respondió y hay jugadores con altibajo. Entendamos que esto es un bajo y entendamos que va a llegar una parte más alta, pero la clave va a ser que sea capaz de sumar al equipo. Entonces, bueno, vamos a dar el voto de confianza, que creo que sí lo merece. Pero también es cierto que es un jugador que tiene que hacer bastante más cosas que no únicamente tirar.
Última, Carlos. Hablabas de esta presión ya por ganar necesariamente por cómo se ha empezado. Por el calendario, por la pretemporada, bueno, hay cosas a las que agarrarse, pero realmente luego las victorias te quitan absolutamente cualquier tipo de excusa. Decías además que es una cuestión que no sabes si es buena o sana, pero que ha funcionado, ¿no? ¿Tú crees que funcionará o no?
Es un poco el pan de cada día, es algo inherente al club, pero yo creo que a todos los clubes de Euroliga ahora mismo. O sea, ahora estamos viendo como, por ejemplo, el Estrella Roja ha prescindido de su entrenador después de dos derrotas en Euroliga. Como, por ejemplo, no sé si también hay un cierto grado de tensión en clubes históricos como el Olympiacos, después de haber perdido ayer en casa contra el Efes.
Bueno, mira, Fenerbahce,
¿no? Esa presión es inherente a cualquiera. Sí que es cierto que, bueno, que hay que ganar, hay que ganar. Eso ayuda siempre a la calma y a la tranquilidad del entrenador y del club. Yo creo que lo que necesita el equipo es, digamos, cambiar la dinámica. Ahora mismo tenemos la sensación de que la dinámica es un poco similar a la de anteriores temporadas. Entonces, está obligado a cambiar esa dinámica, a dar, digamos, argumentos para creer. Esto no es una fe ciega. El aficionado al final se nutre, digamos, de hechos a la hora de alimentar su credo, ¿no? Entonces, pues bueno, y yo creo que eso es lo que necesita el equipo, ¿no? Para bien o para mal, el calendario te da oportunidades. O sea, aquí hay una riada continua de partidos, ¿no? En las que, y esa riada, pues una de dos, o aprendes a sobrellevarla y a coger la ola buena, o a coger la ola que no te hunda, o te lleva por delante.
Ya. Juanjo, esto de ganar y crecer es compatible para este Baskonia.
A ver, yo creo que una de las cosas positivas que tiene desde mi punto de vista es este tipo de juego, que insisto, que efectivamente no hayamos inventado nada, ¿no? Pero una de las características buenas que tiene este juego o este sistema de juego es que de alguna manera todos los jugadores tienen una mayor capacidad de protagonismo. En contraposición, y tampoco es que sea el mundo opuesto, el tema está en un juego estructurado de muchos movimientos, ¿no? De mucho, digamos, laboratorio, muy estilo, qué sé yo, ¿no? Muy estilo Xavi Pascual, o muy estilo incluso el propio Ibón, ¿no? Que sí queda cierta libertad, pero está todo como muy estructurado para saber exactamente qué se quiere frente a eso, que es un buen estilo y absolutamente loable. El estilo de juego un poquito más arriesgado, intentar ir a buscar las ventajas cuanto antes y a intentar buscar la oportunidad cuanto antes y la debilidad del defensor, te permite que todos los jugadores puedan ser más protagonistas, ¿no? De alguna manera, quiero decir, te da cierta ventaja. Con lo cual yo creo que el mayor reto que tiene el cuerpo técnico es conseguir que todos los jugadores se sientan importantes, que todos los jugadores se sientan importantes y que todos sientan que están aportando al equipo, no solamente en ataque, pero también desde el compromiso en defensa. Entonces, es una mezcla entre tienes que adaptarte a esta nueva manera de entender cómo vamos a obtener la ventaja frente al rival y luego, lógicamente, el resultado. No hay que cometer muchos errores, porque de esta manera de jugar, pues te abre la veda inmensa de que pueda haber malos tiros, de que pueda haber muchos balones perdidos, de que pueda haber muchas situaciones. Pero en cambio yo creo que también abre la puerta a otras cosas positivas que también lo tiene, ¿no? El problema ahora es que es difícil. Yo creo que la gran duda que puede existir al entrenador es que si los resultados se dan, hay que mantener, pero si los resultados no se dan, ¿hasta qué punto puedes renunciar o no a tu manera de pensar? Sí. Pero yo creo que ahora mismo el equipo está en este proceso de aprendizaje rápido y creo que, insisto, el partido del otro día sí que nos da pie a ver que hay como responsabilidades individuales que se han manifestado. Y yo creo que es la mejor garantía, porque si los jugadores se borran rápido, olvídate, eso va a ser la muerte inmediata. Ya. Pero si de pronto hay cierto, como os diría, ¿no? Como cierto compromiso que va mucho más allá de lo individual, yo creo que puede venir.
Bueno, eso es lo que dice una y otra vez de jugar juntos Paolo Galbiati. París, Partizan, Granada, tres partidos que también van a determinar mucho el futuro, no solo a medio plazo, sino inmediato de este Baskonia. Carlos Pérez Lucea, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias a ti también.
Gracias.
En 7 días, tres partidos. Hay que analizar, hay que ver. Vamos a ver cómo está esta cuestión de fe. Adiós.